Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Que no sé por dónde está mirando. Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa de Seamos Serios. Hoy con una temperatura de vuelta alta, la ciudad de Buenos Aires de vuelta, nos estamos muriendo de calor, para no decir que otra palabra. Bueno, aunque dicen que va a estar bajando la temperatura el viernes, una cosa así, ¿no? Iba a estar lloviendo, algo por el estilo.
Sí, así decían, que para el viernes, buenas tardes a todos, ¿no? Que para el viernes iba a anunciar lluvia.
Esperemos que sea cierto y a ver si podemos pasar, tener calor dentro del cemento. Realmente es medio bravo, pero estamos todos, hemos corrido para llegar más o menos a tiempo. Y acá, como siempre, con el gran equipo de Seamos Serios. ¿Cómo andás, Miguelito Romano?
Tano, querido, yo creo que esto del calor se debe a que vuelve el pueblo, el carnaval, ¿no? Juega Boquita hoy.
Hoy juega Boca, ¿cierto?
Ayer viste que estuvo más frío. ¿Quién jugó? Hoy, ¿quién juega? No sé, Claudio, si está contento con ese comentario, ¿no?
Yo quiero ver cómo siguen las cosas, porque me vengo yo de fútbol muy poco, chicos. Me gustó siempre el automovilismo, estaba en otra cosa en mi juventud. Pero tengo entendido que los jugadores que ha traído Boca, no sé si son del agrado del técnico. Creo que es del agrado del presidente.
Y algunos que sí, algunos son más traídos por dirigencia.
Por lo que están diciendo, los rumores que hay en la calle... Vuelvo a repetir, yo de fútbol nada.
Sí, pero mirá vos cómo la gente critica mucho a Román, ¿no? Pero Speed, ¿con quién estuvo acá? Estuvo en la 12. Yo no sé, River sigue durmiendo.
Hola, chicos, ¿les puedo hacer una gran pregunta ya que hablamos de Speed?
Sí.
¿Qué festejamos de Speed? Un tipo que está diciendo que Ronaldo es mejor jugador que Messi. ¿Qué mierda estamos festejando a este tipo?
No, que no lo festejamos, debe
ser. No,
no. Como el mundo lo maneja.
¿Por qué hacemos tanta fiesta a alguien que no quiere a los argentinos?
Pero,
¿para qué lo estamos recibiendo?
Estamos, el CM que detiene es buenísimo. ¿De cuánto sumó Claudio?
No me importa.
Es como con la pincha, vos que te si gusta la Fórmula 1.
Sí, a mí me encanta la Fórmula 1.
Pero un poco lo maneja eso, aunque no nos guste.
Vuelvo a decirte lo mismo. ¿Por qué voy a estar recibiendo a alguien que no nos quiere?
Porque por ahí no nos conocía.
Que encima pone cara horrible cuando toma mate. Que la primera vez en su vida agarra una bolsa.
Pensó que era una cuchara.
Pensó que era una cuchara, así que se... La primera vez que comen un choripán, no sabe lo que es la comida este muchacho. ¿Qué estamos festejando?
Pero lo tenemos a Bizarrap, que la verdad que es un hacedor de éxito, es tremendo.
Y Chávele. Me parece bárbaro.
A mí también.
Y aparte lo hace quedar bien afuera.
Sí, muy bien afuera. Muy bien. Mirá, el de Shakira lo que hizo, ¿te acordás?
Ah, me acuerdo, sí, señor.
Qué capo, el nene ese, más o menos.
Y aparte es un gran productor, ¿eh?
Sí,
señor. Un gran productor.
Ahora el de Luke Ra, que hizo con Colapinto...
Sí.
Más o menos. Muy bien. Qué bueno ese chico.
Y aparte, fíjate vos que ha puesto dinero para que Colapinto pueda estar en Fórmula 1.
Y él contó que llamó a una, a otra, empresa sí, muy grande.
Puso de él también.
Sí, de él también.
La de él también. Es muy fácil, esto parece a los políticos, muy fácil mover plata que no es tuya. El tema es cuando mueves la guita tuya, vos sabrás que te duele.
Sí, la cara. ¿Cuál es la plata más cara? La de una.
Más vale. Cuando tocas tu bolsillo, ahí tenés tu problema.
Bueno, pero este la puso y la verdad, aparte que convocó y debe ser un tipo evidentemente muy creíble porque lo acompañaron enseguida.
Sí, y compañías grandes, ¿eh?
Sí, sí.
No broma, es una de las compañías más grandes
argentinas. Si bien en origen son argentinas, pero están por todas partes.
Sí.
Mira el de Mercado, el otro, el de
Global.
El Global.
Global es una compañía gigante.
No, y aparte ahora está Betson, creo.
Sí.
No, y ahora parece que Slim... El mexicano.
También.
Ahora.
Slim ha cambiado su política con el tema de apoyar a pilotos internacionales, que va a apoyar exclusivamente pilotos sudamericanos.
Se le fue Checo y Checo, que creo que a la Fórmula E, ¿no?
No sé dónde fue Checo, pero era el que recibía todo el presupuesto que tenía el Grupo Claro en su momento. Y hoy Slim ha definido que va a estar poniendo ese dinero a los pilotos sudamericanos.
¿Lo esperarán a Doha en las 6 carreras? Yo no sé si el primer día el Tano Briatore
es un vivo. Ese sí que fuma en una garrafa, de verdad.
Por ahí le dicen.
De verdad.
Por ahí se tuerce un tobillo de Doha o se agarra una gripe justo antes de la primera carrera.
Y se terminó.
Yo no sé, con toda la... No le tiembla el pulso.
No, no, es menos de ese.
Aparte inventó a Schumacher, bueno, lo inventó, los descubrió a Schumacher y Alonso.
Y Alonso.
A los dos campeones mundiales.
Y Alonso lo hizo ser campeón con una trampita, ¿no? Acordémonos de la historia, ¿eh?
Bueno, recordemos a el Benetton de Schumacher, que...
También tenía una trampita.
Ayrton tuvo que exigirse en función de aquel Benetton.
Se tuvo que exigir y un William que estaba, digamos... Tener soldado una columna de dirección no es muy bueno, ¿no?
No.
Digamos, ¿verdad?
Pero digamos que pasó...
por ahí porque pasó mucho tiempo.
Y pero ahora con la pinta le tuvieron que poner el piso de madera.
Todos están con... Es un reglamento que tiene que tener piso de madera y una...
Claro, pero hay una cuestión que no tenía.
Con sensores en la punta y en la cola.
Mira.
Para saber la, que no modifiques tu altura. Ya. Porque la altura te cambia por el efecto suave.
Ahora acá en Alpine me parece que es otra cosa, ¿no?
Otra cosa. Volviendo al equipo que tenemos acá, Claudito Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
¿Todo bien, Claudio?
Bien, bien. Vos sabés bien mi teoría de respecto a estos días.
Sí, lo tengo muy claro.
Pero bueno, nada más que se reafirma en cada momento, pero bueno, acá estamos. Bien, todo tranquilo.
Fíjate la contrapartida. Nosotros nos estamos quejando con nuestros 34 o 35 grados y escuchamos por la televisión y periodistas y corresponsales de Estados Unidos del frío que están teniendo.
Sí, el frío que está allá.
Me ha mandado una foto el día de ayer un amigote que tengo que vive en la Florida. Me ha mandado una foto de la playa de Pensacola. Para ubicarnos, Pensacola está muy cerca de Carolina, sobre la parte del Golfo.
Ok.
Está la playa, donde vos ves la arena, donde el agua moja, donde deja de mojar el agua, la arena no la ves más y ves nieve. La primera vez en la historia, nieve en la Florida. Para ver cómo ha cambiado el mundo y qué mal que estamos, ¿no? Digamos, las altas y bajas temperaturas y todo este desparramo que estamos teniendo en los últimos años y aparentemente creo que se va a complicar si no hacemos algo en serio modificado.
Viene para quedarse.
Y tenemos un corresponsal acá que se nos estaba haciendo el vago. La última vez lo vi el año pasado, lo hemos visto acá, lo hemos escuchado acá. Juan, ¿cómo estás? Juancito Traga, ¿cómo estás vos, Targa?
¿Cómo estás, Elías, querido? ¿Todo bien?
Bien, yo también como vos, que sé que has vuelto de tus pagos bahienses, de vuelta...
Y me tocaba ir a visitar a la familia, un sobrino nuevo.
Aparte, tu viejo es un tipo espectacular, así que sé el origen tuyo.
Ha hecho bastantes asados mientras estaba allá, se agradece.
Bien. Y Juan Manuel nos va a estar diciendo un poquito qué es lo que está pasando en la parte económica. Y vamos a hablar entre todos, a ver cómo ven ustedes que va a pegar el tema Trump, que hoy es el cuco lindo o el cuco feo a nivel mundial, por los cambios que aparentemente, primero que anunció, algunos decretos que ya firmó el primer mismo día que asumió la presidencia. Particularmente veo algunas cosas que están bien y algunas cosas que tengo mis dudas. A ver, tengo mis dudas, no por el americano, yo como argentino, cómo nos puede afectar. Lo que puedan hacer ellos me nefrega, yo quiero saber lo que hagan ellos, cómo nos impacta a nosotros. ¿Qué nos sirve, qué no nos sirve y qué tenemos que cambiar para que nos sirva? Yo creo que tenemos que mirar eso, el resto es todo cháchara. Y tengo mis dudas con Trump, mucho con el tema energía, Juan Manuel, muchas dudas, más si va a salir... Aparentemente va a salir del famoso contrato que han firmado todos los países con el tema del recalentamiento global que se ha firmado en París. Aparentemente él se va a ir de, o Estados Unidos se está yendo de ahí. Eso significa que, por ejemplo, Alaska, que no se podía hacer absolutamente nada porque era un resguardo natural, que no querían contaminar, no querían esto... que no podía hacer ni exploración, hoy el muchacho abrió todos los caminos. Y ya hay cierta exploración vieja que quedó del periodo que se podía hacer antes del cierre, digamos, que han hecho, y hay mucho gas y mucho petróleo ahí. Ojo con nosotros con Vaca Muerta, que eso no nos complique mucho la historia. Tenemos que mirar ese tema, porque van a salir ellos con un gas muy barato, y nosotros todavía tenemos que explorar, y ellos están mejor posicionados, con tecnología mucho mejor que la nuestra, ni hablemos.
Por supuesto, los rendimientos que pueden sacar ellos.
¿Me entendés lo que te estoy hablando? Entonces Totalmente. Tengo miedo. La verdad que ahí me acarrea miedo.
Si llegan a encontrar algo, va a ser un shock de oferta en el mercado. Sí. Tal cual. Que a nosotros no nos beneficie.
Y realmente no me preocupa. Todo el mundo hoy está, a Trump lo están mirando mucho con el tema de migraciones. Por lo que quiere hacer Trump. A mí me gustaría decir dos palabritas sobre ese tema. No sé lo que opina la mesa, por favor, interrúmpanme. Yo no veo mal que se ponga uno duro con el ingreso de inmigraciones de otro país. Porque vos a tu país vas a dejar ingresar, vas a ingresar a la persona que vos necesitás como país para tu país. No que te entre todo el mundo. Pero también tenés que mirar que esa gente viene porque su país de origen está para la mierda.
Tal cual.
Entonces, la única salvación que están viendo todos, y esto no estoy hablando solo por Estados Unidos, sino hablo también por Europa, por la inmigración que tenemos dentro del Mediterráneo, que es de terror, es mucho peor todavía que la inmigración que entra de México. Yo digo México porque es la frontera, no porque sean solamente mexicanos los que ingresan a Estados Unidos, sino entra todo Centroamérica. Pero, te digo, ¿no será momento de mirar, y algo de eso lo está marcando muy bien la primer ministra italiana Meloni, que hace una referencia muy interesante con el tema de África, diciendo por qué no empezamos a liberar un poco África? Meloni apunta primordialmente a Francia con este tema. La apunta no, le pone todos los cañones a Francia. ¿Por qué no liberamos un poco a África para no tener tanta inmigración y no estar parándola acá? Y yo creo que Estados Unidos tiene que hacer la misma mirada. No lo paremos la frontera de México. ¿Qué podemos hacer para que los países mejoren? Para que no tengamos tanta inmigración, inundación de tanta inmigración. La gente quiere vivir mejor. Si tiene países donde los políticos son de mierda, se quieren ir. Nos referimos también a nosotros, chicos. Se nos ha ido mucha gente los últimos 4 años.
Muchos profesionales.
Que son a eso hay mucha gente capacitada, porque el que se va de acá, vamos a hablar de Argentina, el que se fue a Argentina fue a lavaplato.
Hay bastante que sí, pero no,
la mayoría no. Se fue de acá ya
con título profesional.
Con títulos profesionales. Que lo pagamos entre los 45 millones de argentinos. Estamos hablando por las universidades públicas, que me parece bárbaro, pero no para que se vayan. Necesitas que te quedes acá. Necesitamos producir acá. Porque si Argentina, creo que podemos llegar a tener un don, una varita que nos toque una vez. Creo que podemos estar en esa varita en los próximos, en este año y en los próximos años también, de que tengamos crecimiento. Ojo que no sé si tenemos la cantidad de gente capacitada para incorporar a la nueva tecnología. Porque yo estoy viendo muchas empresas que están empezando a buscar gente en los últimos años de la universidad. Hasta lo están becando para cuando salgan tenerlos ellos. Entonces eso te das cuenta que está faltando profesionales en Argentina. Estamos hablando. El título, un papelito que te dé un título, no significa que sepas, Si no, fíjate que Kicillof, él tiene un papelito.
Puf,
¿no?
El papelito.
Sí. Okay.
Bueno. De Cristina también tiene un papelito, supuestamente.
Ahí tengo mi duda si el papelito es original.
No, lo tiene.
Tengo mi duda si es original, pero no es el momento para discutirlo.
De fe que lo tiene, pero se lo dieron un domingo.
Está buena la tuya, me encantó. Está buena. Bueno, Miguelito querido, contame un poquito vos, ¿cómo estás viendo todo?
Yo lo que estoy viendo era un tema que, por ahí no era un tema que venía acá, ¿no? Que a mí me preocupa la vicepresidenta. Ni siquiera ya el presidente, ¿no? Me preocupa el gobierno, lo mal que le hacen tipos como este Ramiro Marra. Como lo mal que le hacen al gobierno. Eso veía el otro día cuando fue a tapar una pintada de 138, 130, y después fue
una
grabó
fama
y
de 5 minutos.
Pero digo, ¿por qué hacen eso? No entiendo.
Una fama de 5 minutos.
Claro, por eso. Entonces es un tipo que por esa fama de 5 minutos, hay un montón de gente, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que uno quiera, pero tampoco la agresión, ya incluso te digo que hasta del gobierno le bajaron la intensidad a algunas cosas.
¿Sí?
Entonces esto, aves de paso, como es este chico, que es un ave de paso, No hacen bien. Yo digo porque, más allá de todo, pues todos sabemos cómo pensamos. Yo nunca lo escuché, por ejemplo, al presidente meterse con estos temas.
No.
No sé si es porque no le interesa o porque realmente tiene su posición y no tiene por qué expresarla, ni me, pero no anda hablando en castellano, jodiendo con cosas que a gente sí le molestan. Entonces, cuando lo ve este tipo de, no sé, hay un montón, viste, de que salen a hacer ruido, que ya quedó anacrónico, ya pasó, ya terminó la campaña, aunque empieza una nueva ahora en pronto, pero me parece que no le hacen bien al gobierno, a la sociedad, ese grado de estupidez malsana, como diría Serrat, y de verlo de esa manera. Por otro lado, veía que se recuperó el Núñez Nieto número 138, ¿no? Y más 139, creo que era. 139. Y yo creo que más allá de eso, trato de sacarle la ideología, hace 50 años que una persona vive en su familia, ¿no? Si vos te hubieras perdido un hijo o esas cosas. Entonces, hay cosas con las que yo creo que no pueden joderse, ¿no? Uh-huh. Y creo que, y más, te vuelvo a repetir, el gobierno nacional en sí no se mete. Entonces, cuando salen estos salames, como este chico, que no sé, por ahí en una alegría extrema de sintiéndose, no sé, el pájaro Canigia correr por la raya y ser un puntero muy importante, uh-huh, y salen a decir, y creo que les facilita, por lo menos acá la elección que va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, a sus contrincantes políticos, les suma uno o dos puntitos, no por ideología, sino por estúpido.
Vos sabés que para mí no le suma al otro. Toda la campaña que se basa está replicando lo que hizo Milei en su época. Milei en su época salía en la televisión diciendo cualquier cosa. Y lo que buscás es,
sí, pero no
el
era
rating.
No tenía función pública.
Vos recordá que Milei estuvo en un acto de camioneros también, pero era hoy sería que sería un Instagram, era un TikToker en su momento, pero hoy ya, como dice el Tano, no era funcionario público. Vos imaginate que hay países como Alemania, que no creo que esté gobernada por la izquierda ahora, ¿no? Y el negacionismo está prohibido. Entonces hay dos o tres cosas que para poder realmente saldar algunas cosas, como dice Mujica, hay deudas que no se cobran en la vida, pero hay cosas que tendríamos que terminar. Yo creo no joder al otro. A ver, este gobierno son liberales, libertarios, y creo que lo más importante son las libertades individuales y un montón de cosas. Entonces hay que respetarlo. Y la verdad que después que le dio cabida a Grabois para que vaya y sobre la pintada le haga otra pintada. Y ahí estamos, sobrepintadas. Entonces son dos jugadores que por ahí son menores, que toman alguna relevancia y nos desvían de las cosas importantes.
Totalmente de acuerdo ahí.
Entonces, y como decís, el gobierno, pero es como dice el Tano perfectamente, no era funcionario público. No es lo mismo que vos te plantees desde ahí diciendo, yo soy Miguel, y otra cosa, soy Miguel, legislador de la ciudad.
Tal cual.
Es que lo que buscó el gobierno también, de hecho te darás cuenta por cómo, no sé, Milei responde los tweets, o Caputo sale diciendo cosas que son opiniones personales, o le responde a la gente, más de una vez se ha hecho viral por eso, es justamente decir, che, bueno, también somos personas. Como campaña le funcionó. O sea, yo te puedo entender de que no te guste, de que se midan y de que se vayan pintando la pared y que parecen dos nenes chiquitos, que la verdad lo parecen, pero le funciona a los dos. A los dos lados le funciona.
Entonces, pero de manera distinta, Juanma. Vamos a un corte que nos está haciendo una seña gigante del otro lado de la pecera nuestro amigo Ricardo.
Amigas.
Y volvemos con Seamos Serios. Thank you. Córdoba Conte. Hemos vuelto con Seamos Serios. Vos estabas hablando, Juan Manuel, la opinión que tenía sobre Marra y Grabois, que había puesto mi grito romano en... Yo quiero hacer una opinión. Yo creo que uno que es funcionario, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Viste lo que dicen de un juez? Un juez habla por su sentencia. Yo quiero saber qué es lo que hizo como legislador Marra. No, si pintó, si borró, si hizo. Grabois sabemos qué es. Un muchachito que siempre vivió de la pobreza, agarrado una sotana marrón, pongamos y todo, no digamos la cosa por la mitad.
Esos ¿sí? chicos son...
Y hoy está tratando de defenderse, haciendo demostrar que todavía le funciona, porque sabe que va a terminar en cana, porque se afanó mucho. Aparentemente, por lo que se está viendo, hay un desfalco de plata, con todos los fideicomisos y la madrugada que se armó ahí en el medio, que se ha descubierto al principio de este gobierno. Yo creo que uno está defendiendo una postura para no ir preso, y el otro está defendiendo una postura para decir, conózcanme que quiero seguir. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, Marra, como funcionario, tendría que hablar con las presentaciones de propuestas dentro de la legislatura y verlo pelear en la legislatura lo que ve mal que esté haciendo el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Creo yo.
Es que...
Simple opinión.
Pero Tano, con lo que vemos en la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que debe ser la peor gestión desde Aníbal Ibarra, la de este hombre.
Hasta acá sí.
La de Jorge Macri.
Hasta acá estoy de acuerdo contigo.
Es un desastre la ciudad, es un desastre la basura, la gente. Lo único, los piquetes, pero ni siquiera fue él, fue el Estado Nacional que sacó los piquetes. Entonces, ahí explicándole a las señoras cómo se hace Viteltoné, en vez de con lomo. enoja, la gente que vive acá, está enojada, las salitas, los hospitales, todo un desastre.
Decirle que haga un programa en Gourmet, ¿no?
Lo tenía cuando era intendente Vicente López, los domingos con la señora salían y hacían un video, los dos cocinando, pero era Vicente López, uno de los municipios más ricos de la Argentina.
Pero él creo que vivía en San Isidro, si no me equivoco.
Siempre vivió en San Isidro, él. Entiendo, igual, aparte era de San Isidro, después no era, pues, pero eso nunca vamos a entender cómo es, dónde, bueno. No, tampoco vamos a decirle dónde quiera vivir, pero no puede manejarse por una intendencia, bueno, esto es una ciudad autónoma, por TikTok o por las redes sociales y haciéndose el gracioso. Hay necesidades reales.
Total.
Y más en la ciudad, ¿o no?
No solamente haciendo gracioso, el otro día vi un video en Twitter patoteando a un vecino que le decía que había inseguridad, que le decía que era mentira. O sea, ni siquiera lo estaba escuchando. Y esos videos salen, ¿no? Y la gente está enojada también.
Creo que se está contagiando Kicillof con el tema de seguridad, ¿no?
Me parece. No está bien Buenos Aires.
Y el otro día se chicaneaban el ministro de la provincia de Buenos Aires con este Waldo Wolf. Ahora, que le mando un saludo. Bueno, quiero nada más porque fue arquero de Atlanta unos partidos. pero sinceramente, es un espanto. ¿Cómo se...? Tómenselo en serio. Aparte, yo no sé si es tanto para ministro de seguridad o juntar las cúpulas de las policías y poner tomar una política para el AMBA en conjunta, como alguna vez pasó.
Uh-huh. Claro, la pregunta también es, Wolf, ¿qué tan capacitado está en materia de seguridad, ¿no? Al igual que de la provincia.
Mira, no sé cómo estará Wolf, pero te puedo asegurar que Alonso, en la provincia de Buenos Aires, no está capacitado.
Y era buen jugador de Rivera.
Estamos viendo lo que está pasando en la provincia. Salimos de casa y no sabemos si volvemos, ¿no? Y cuando lleguemos a casa está tocando dos veces bocina para que nos abran y que salga uno de los chicos afuera para hacer un poco de bulto. Muchachos, no podemos vivir así, ¿eh?
Yo lo que creo también que...
Es un desastre lo que se está viviendo. Nadie dice nada. Yo no sé lo que está haciendo Kicillof como gobernador, pero si yo tengo un funcionario que veo que tengo quejas todos los días y que veo que constantemente tengo cada vez más grave problema, no sé si no hace falta un cambio, ¿no? Esto como jugador,
estoy para militar la vuelta de Sergio Berni.
Yo no estoy con eso, no, olvídate, no. Sergio, primero me tienes que explicar lo que pasó, a qué mierda fue al departamento de Nisman, después seguimos hablando. Eso primero que me explique eso, después seguimos hablando todo el resto.
Es un tema
y con el grandote nos conocemos.
Es un tema que lo hemos hablado en privado y es un tema... Que no sé si es para hablarlo por radio.
No. Aparte no tiene sentido ahora con 34 grados. No hace sentido estar hablando de eso.
Pero si vos ves, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, yo también creo que ha crecido exponencialmente la provincia de Buenos Aires, la cantidad de gente. Yo no sé si la provincia de Buenos Aires ha adecuado su sistema de salud, educación, justicia, seguridad a la cantidad de gente. Y vos pensás que la mitad del país vive ahí, más o menos.
Yo te invierto la pregunta tuya.
No estoy defendiendo a nadie.
Te invierto tu pregunta, especialmente en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Hay asentamientos nuevos por todos lados, ocupación de tierras por todos lados. Eso es con permiso del intendente y todos los muchachitos de la zona. Porque si no, vos sabés muy bien que no lo puedes hacer. Entonces, el crecimiento que vos estás hablando de la provincia de Buenos Aires para generar más villas, se lo estamos debiendo realmente a los políticos de la provincia de Buenos Aires.
Y Perú, vos que hablás de zona sur, el ministro...
Yo hablo de la zona sur porque es donde más tierras están ocupándose en este momento, no que sea la única. Puedo hablarte de Merlo, si querés. Puedo hablarte de Moreno también, si
No,
querés,
pero de zona sur...
Te puedo hablar de toda la zona norte también.
El ministro de Seguridad...
Hasta el mismo Pilar,
Bueno, Pilar le vamos a hacer un capítulo aparte.
Eso es aparte.
El ministro de Salud de Lanús, que es el sur, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, no sé si asumió, ¿no?, como segundo...
Está en la CIDES.
En la CIDES. Entonces,
¿nadie sabe los orígenes de este muchacho?
Sí, claro, lo recordamos muy bien. Abogado de fábrica recuperada, entró por el kirchnerismo a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si porque es un converso o en virtud de su matrimonio pasó al PRO. Después de pasó al PRO, estuvo en el PRO un poco, fue con Grindetti a Lanús.
Exactamente, estuvo en seguridad en Lanús.
Yo creo que las bancas, ahora que quieren reformar, sacarle limpia, las PAS, yo creo que lo primero que tendrían que quedar en claro que las bancas son de los partidos o alianzas que los obtuvieron.
Estoy de acuerdo, 1000% contigo.
Entonces vos no te podés cambiar más. Porque yo, por ejemplo, a ver, estos muchachitos que hay, este Cuader, que todavía creo que está en Paraguay, ¿no?
Sí.
Ese entra por la alianza del Frente para la Unión por la Patria.
Sí. Frente de todos, para hacer eso.
Bueno, Frente de todos, pero bueno, fue la alianza, fue Unión por la Patria. Sí. Entonces, yo no sé al votante de Unión por la Patria cómo le caerá que ahora este señor vote con el bloque de la Libertad Avanza o con el PRO. Te lo digo para el otro lado lo mismo, ¿eh?
Pichetto,
por ejemplo.
Emilio Monzó.
Todos los días armando un bloque, también tendrían que regular eso de los monobloques en el Senado.
Kikuchi como senador en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires vos sabés.
A ver, no llegó a jurar como senador y se había cambiado, era más borocoto que nadie.
Pero es que la gente no sabe.
En la provincia de Buenos Aires hay 8 diputados que se cambiaron al otro día de asumir.
Sí.
Pero vos pensás esto, que la gente por ahí no sabe, pero vos cuando perteneces a un bloque, bien. Pero vos cuando armás un monobloque, ahí tenés acceso a contratos, plantas transitorias, permanentes, funcionás como si fueras un bloque mayoritario.
Sí, y sos un bloque.
¿Cuál es el sentido de tener un monobloque? Es lo mismo que una sociedad, salvo esta, la SAS que inventaron, pero una sociedad son varias personas, ¿no? Sociedad. Bueno, un bloque se supone que tendrían que terminar. Eso lleva un secretario administrativo, un secretario parlamentario, lleva asesores, lleva... Entonces... Volvamos lo mismo, y ese vota free, a veces para Boca, a veces para River, y por ahí te mando un Atlanta en el medio. Pero entonces, es una cuestión, que eso también hay cosas que habría que ver, porque eso es la verdad que cuesta mucho dinero. Y no da certeza a la persona que vota. Yo mañana te voto a vos, ponele en la Libertad Avanza. Y vos te dio la gana y al otro día que asumiste te fuiste, no sé, al PRO. Y la verdad que no me va a caer bien, si no hubiera votado el PRO antes. Si yo quería que esa representación que tuve, tener una representación importante, Pilar, ¿entendés? O lo voto a Chaval, no lo votaría.
Sí, sí.
Pero entonces, eso es lo que yo veo, lo que digo, que también habría que ver un poco, porque no les tiembla el pulso, pum, al otro día te fuiste, nadie te dice nada, no hay sanción a eso. Y el tipo te votó ayer y ya está, fuiste para otro lado.
Teóricamente hay una sanción moral que nadie da bola. Vamos a decirlo.
Eso era lo que yo iba a decir, es un tema ético y es hasta incluso profundo porque es... O sea, ahí ya falla el sistema democrático, si lo querés tomar de alguna forma, que se pueda hacer eso.
O falla, no, por ahí falta de modernización del sistema democrático. Pues imagínate, todos estos muchachos que están...
O elegir a los integrantes de la lista.
También, diría, ¿no? Obvio. ¿Cómo se eligen? Vos decís, las PASO, las no PASO. Recordemos que las PASO fue porque a Néstor se le ocurrió hacer una encuesta pública en su momento.
Y la que... Teníamos que pagarlos todos.
Menos por eso, y quedó perpetuada. Y vos decís, pero tampoco es lógico que todos estos chicos que están desde hace miles de años viviendo... Vos, un diputado X, siempre vivió de la política. ¿Cómo tiene 15 sociedades en Florida? 500 departamentos. Eso es lo que no entiendo. Y no tengo todo mi empresa. ¿Cuál es tu empresa? Porque la verdad, todo laburo. Todos
empresa
tenemos una empresa.
Casarlo, ¿no?
Yo mi estudio, vos tenés tus empresas, todo. Bueno, vos tenés que trabajar ahí. Yo no puedo tener mi empresa y encima cumplir y funcione como legislador perfectamente todos los días. Entonces, una, estoy fallando.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que digo. ¿Cómo? Nadie se pregunta. Vos imaginate, ficha limpia esto. Este proyecto, que en idea, idealmente, está buenísimo. Que fue el mismo que hubo en Brasil y después, bueno. Pero acá, ¿cuál es el problema? Que también eso se... En el peor de los casos se presupone un aprete. Uh-huh. O no, yo mañana te imputo el delito de que justo el fiscal lo conozco, pero condenado. Y fue, te condenó la Cámara. En 15 días te tengo con doble. Está bien, queda una transinstancia después. Y después te la dejo morir, pero tenés doble instancia. Y ya no podés. Y depende de qué lugar, vos viste que más o menos cuando vas viendo cuándo han sido nombrados los funcionarios, sabes más o menos para qué gobierno, para qué lado tiraban en ese momento. No hay que ser... Mandá a ver a Pilar. Pilar, no hay mucho para ver dónde los descentralizados que tenés ahí, de dónde no, son o cuándo son.
No. Y siempre... La cantidad de gente, que la cantidad de trabajadores que están en la municipalidad y no sabemos qué funciones cumplen tampoco.
Por eso.
Y tenemos uno de los presupuestos más altos de la provincia de Buenos Aires como distrito.
Y aparte, como está creciendo, cada vez va a tener más votantes, Pilar.
Es verdad. Y estamos agrandando... A ver, toda actividad privada, digamos, porque el Estado municipal lo único que hace es poner trabas en el medio. Se está agrandando de vuelta al parque industrial en Pilar, están haciendo, agrandando el parque actual, que realmente hoy es el parque industrial más grande de Argentina y el segundo más grande de Sudamérica. No estamos hablando pavada, chicos.
No, pero la gente se te está yendo, se está yendo a Malvina.
Te voy a dar un detalle, te voy a contar un detalle. Vos vas a las 6 de la mañana a la entrada del parque industrial de Pilar y te vas a ver una millonada de combis que están entrando, que es la gente, digamos, la gente que entra a trabajar. Ahora, ¿sabés qué cantidad de esa gente que entra viven en Pilar?
No.
6.8%.
Con lo demás,
algo estamos fallando, chicos. Algo estamos fallando.
Seguramente, porque cómo, a ver, se supone
6.8% de toda la masa de trabajo, de trabajadores que está en el parque industrial de Pilar, son de Pilar, 6.8%.
Pero es que vos ves que en Pilar...
Un total de 30.000, ¿eh?
Hablando, es una máquina de impedir al municipio para la erradicación, los impuestos, las casas. A ver, yo conozco perfectamente un parque industrial aprobado, provincia, OPDS, todos los papeles que van, nació, bueno, y llegó al municipio de Pilar, y el municipio de Pilar te lo recategoriza y ya fue.
Y encima, ojo que van a hacer otra recatarización de todo Pilar, ¿eh? Acordate que tuvimos una el año pasado. Bueno, aparentemente no le alcanza a los chicos, van a hacer otra ahora.
Yo lo que no entiendo,
modificarlo de nuevo.
Básicamente, ahí en Pilar, lo que no estoy viendo es cómo no se está haciendo realmente un estudio del agua. Es un tema muy serio, la contaminación de napas y sí. ¿Qué hay? Sí. Es muy importante eso, y no nada, y están viendo para otro lado.
Y hay varias napas que están con arsénico, ¿eh? Guarda.
Entonces, vos que ya la gente tiene
la
que estar...
La napa que normalmente usa la gente menos recursos, que no puede hacer unas perforaciones...
¿Vos viste los basurales a cielo abierto
eso
que
José
han hecho?
Cepaz, los quemaderos que tiene José Cepaz, estamos en el siglo XXI, eso no existe, chicos. Che, en cualquier parte del mundo te cuelgan, hermano, por eso.
¿Puedo hacer una pregunta? Porque yo vivo acá en Buenos Aires. ¿Quién es el responsable de todas esas cosas?
Los intendentes. Y el Consejo Deliberante, que no existe. ¿Por qué digo que no existe? Porque están votando absolutamente todo a cuaderno abierto, cerrado, tanto así el presupuesto. Tenemos un presupuesto, uno de los presupuestos más altos.
¿En serio?
¿En serio?
Yo pedía esta...
Estoy hablando de todos, ¿eh? Abro el abanico para todos los partidos políticos. No estoy metiendo la culpa a uno o a otro, ¿no? Todos los partidos políticos.
Qué interesante.
Encima nuestro muchacho no deja crecer pasto, ¿no? No seas oposición, pues vas a tener problemas.
No, pero aparte vos ves esta...
Perdóname, me de vuelta me está haciendo señas. La verdad,
¿cómo estás, Ricardo?
Prefería a Claudio antes,
sí,
Ricardo.
Sí, la verdad
que... Claudio no nos cortaba tanto, ¿no? ¿Eh? Esto es para vos, Ricardo, te queremos mucho. Gracias, Ricardo.
Bueno, hemos vuelto, seamos serios. Y como habíamos dicho al principio, teníamos a Juan Manuel Targa, nuestro economista estrella. Juanma, ¿cómo estás viendo vos esto que ha dicho el gobierno, que va a bajar la devaluación a partir de febrero al 1%? ¿Y cómo quedamos descolgados con el tema de las tasas de interés, el carry trade? ¿Cómo lo estás viendo esto?
Y terrible, a ver, redujiste a la mitad el ritmo de devaluación, ¿tenés miedo de bajar la tasa? Yo los entiendo igual, ¿eh? Porque viene el miedo de bajar la tasa de interés y de remunerar tan alto en dólares, porque te queda más o menos, si haces los cálculos, te queda entre un 15 y un 20% anual en dólares.
Yo tengo un 14.8, pero no importa.
Más o menos por ahí. ¿Tienen miedo de que si bajan la tasa de interés, toda esa plata se vaya al dólar de nuevo? Y suba el dólar y haya presión. Y encima en estos días vienen vendiendo reservas.
¿Sí?
Se vendieron.
Aparte, es normal.
Estacional.
Es estacionario que en enero y parte de febrero, esto arranca a mediados de diciembre, el dólar normalmente hay más demanda del mismo, vacaciones, pago de premios, bonos, qué sé yo.
Sí, mismo de reinversiones, todo, sí. Pero la situación que yo analizo es de que Milei ya se está como transformando en un bucle de esto de cada X tiempo volver a hablar del dólar, volver a hablar del cepo, promesa de sacar el cepo, después no pasa nada, que cuando la mayorista esté en 3 puntos, que cuando... Y todavía no pudimos salir de ese bucle. Así que nada, es interesante. Yo supongo que en la próxima semana van a tener sí o sí que bajar la tasa de interés. Ahí estaba leyendo de que Kirchner sacó un canje de bonos para lo que son LECAPS y BONCER, para transformarlo en bonos duales, uh-huh, con una tasa fija y una variable.
¿Sí?
Y sí, y dicen que si ese canje sale bien, se puede empezar a pensar en un escenario de salida del cepo, que de hecho muchos analistas creen de que es un pedido del Fondo Monetario, el canje de los bonos.
Yo creo que sí, pero aparte creemos que tenemos que hablar de dónde venimos, ¿no? ¿A dónde voy a dónde venimos? El año pasado, o anteaño, perdón, pues ya tenemos un año con Milei, anteaño, el gobierno no pagaba absolutamente nada al exterior del consumo de los importadores. Eso generó una bola que casi llega a los 50.000 millones de dólares.
Terrible.
¿Qué es ese problema más grande que tiene el gobierno? Porque tiene que licuar, se llama sacárselo de encima, antes de estar pensando en sacarse el cepo, porque si no te salen después todos los empresarios a venderte pesos contra dólar para mandar a sus compañías de origen, o por dividendos o por deuda que tienen. Y fíjate que una de ellas, cuando se hizo la bajada de el impuesto país, hubo una sola empresa que metió 500 millones de dólares un solo día. Es japonesa y tiene nombre que empieza con T. ¿Sí? Una sola empresa metió 500 millones de dólares en un día. Hizo mover toda la estantería a todo el mundo. Yo creo que ese era un problema muy grande que sigue teniendo y que necesitan licuar esa parte, achicar esa parte. El tema es que si te equivocás en la tasa de interés, que decís la hago en 2 o 3 tiempos, hay que ver cómo te reacciona el mercado.
Sí,
ojo que no te reaccione como le pasó a Lula. Hace poquito, chicos, ¿eh?
Sí.
Para una devaluación que el mercado pensó que tenía que ser más grande. Y ahí viene la corrida, ¿eh?
Brasil
está
sí.
Está costando 4.000 por setimana, ¿eh? No es joda esto.
Sí,
aunque
sí.
Aunque tengas reserva, 4.000 por setimana, llegas fácil a sacarte todo, ¿eh?
Sí.
Entonces, está en un cuello de botella. Yo quería, particularmente, antes de decir bajo al 1, yo había bajado la tasa de interés, pues bajo al 1. Lo había hecho al revés. Pero bueno. Cada uno lo separa de una manera y lo ve de una manera distinta, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, se nota que ya en este punto del plan económico comienzan a pesar.
Sí.
Las decisiones que tomaron antes, comienza a haber trade-off que pueden ser mucho más claros, porque de pasar del caos al orden, con unas medidas que tomaron, lo fueron acomodando, pero ahora ya se tiene que empezar a hilar fino.
Sí.
Y en ese hilar fino es donde tenés que tomar decisiones.
Y tiene que seguir achicándose, el Estado se tiene que seguir achicando.
se sigue achicando en cierta parte.
Se tiene que seguir achicando, todavía gastamos demasiado y mal. No sé si demasiado, estamos gastando mal seguro. Creo que dentro de ese mal también debe haber varios vueltos por el medio, seguro. Es lo que creo. Hablando de vuelto, y después quiero preguntarte una cosa a vos, Claudio. El otro día estaba en Pilar, en una estación de servicio con una gente amiga, y al lado había una mesa de una gente hablando, y me sonó la campana porque escucho que en Pilar van a abrir otro bingo casino.
¿Otro más?
Sí, ya tenemos uno, en el kilómetro 50. Ahora vamos a abrir uno sobre la ruta 26, que es la altura de Del Viso.
Claro.
La 26 me llamó la atención que el año pasado, una ruta que estaba llena, digamos, la 26 cruza de ruta 8 a ruta 9, quiere decir que entra Del Viso a Pilar y sale en Mawich Escobar, ¿no? Para que los oyentes nos ubiquen. Una ruta de mano y contramano, totalmente poseada, dos barreras hechas pelota, que dejabas medio auto ahí si no la pasabas despacio. Veo que hace un año empiezan a empezar a entubar toda la... Pero en serio a entubarlo, poniendo caños de una medida muy interesante, a entoscar todo, ensancharon toda la ruta, la han hecho doble mano, pavimentada, está espectacular, chicos. Hoy sí tardás poco en cruzar la 8 de la 9, que me llamó la atención, digo, qué raro esto.
Qué velocidad.
Qué velocidad de trabajo. Y ahora me vengo a enterar que esa velocidad de trabajo se llama porque van a armar un casino en el medio, digamos, entre Escobar y Pilar.
Bueno, ah, bien.
Coincidencia.
Bien.
Pero no es eso. Quedan escuchando a los vecinos en el box de al lado que estábamos con unos amigos hablando, escucho quiénes son los que estaban ahí en el juego. Y me encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un ex ministro de Economía, abogado él, llamado Sergio Tomás Massa, y una persona que hace poquito renunció de su puesto de ministro de Transporte, llamado Donofrio.
Tiene que conseguir trabajo ese hombre.
Yo digo lo que escuché, no sé si es verdad. Esto es lo que hablaba de la mesa de al lado, que con mi amigo que estábamos escuchando, el otro me abría los ojos me diciendo, ¿es verdad lo que estoy escuchando? Y yo le decía señas que no sabía si era cierto o no. Pero es el rumrum que está dando vuelta en Pilar ahora. Ajá. Un nuevo casino. Total, viva la joda. Carnaval, claro. carnaval. Y hablando de carnaval, ¿cómo estás viendo vos las próximas elecciones de este año? Porque ya tenemos que hablar de elecciones de este año.
Sí, cuesta acostumbrarse. Yo ya tengo el cerebro en modo fin de año, entonces me cuesta empezar así este año. Sí, ya entró, me parece, una vorágine. Creo que estos días ya lo vamos a terminar de ver. De que un poco se aceleran los tiempos, ya cada vez cuando venía para acá, incluso empezó a ver, por ejemplo, en Capital Federal, carteles Mauricio 2025. Vaya uno a saber quién lo puso. Algún gracioso, capaz. Pero sí, empieza ya a tomar un poco más de color, ya la vorágine electoral, el cierre de listas en ese sentido. Justo hace unas horas hablé la entrevista de Milei en Estados Unidos, que decía, hoy sí... Si las elecciones fueran hoy, ganamos por 50%, lo dijo Milei. Yo no creo que por tanto, pero hoy en día sí me parece que en un escenario hoy con la situación, sobre todo económica, como está, es favorable para la Libertad Avanza. Me parece que en la provincia de Buenos Aires incluso podrían hacer una buena elección. Va a depender o no de la potencial o no potencial alianza que hagan con el PRO, me parece. En el sentido de que, si van separados tanto el PRO como la Libertad Avanza, una lista quizá del PRO podría no tener tanto éxito, pero sí complicarle un poco una victoria en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica, contra el aparato, contra el peronismo, contra Kicillof, en suelo bonaerense. Y bueno, y en muchos municipios es también la primera posibilidad concreta de que candidatos a la Libertad Avanza en muchos distritos. Nada, si entran más concejales, pueden tranquilamente quizá entrar 4 o 5 concejales en muchos lugares de la primera sección, de la tercera sección. Entonces, bueno, eso es la visión por ahora con potencial para la Libertad Avanza. Y bueno, y el resto del mapa político está reconfigurándose, viendo dónde va, ¿no? Hablando del PRO, los radicales. Hace unos días también salía de, bueno, el eterno cuento, digamos, de la tercera vía, si tendrá futuro o no armar algo así. quiénes están, por lo que se comenta, y aparte porque otra cosa no van a hacer. Bueno, quizá la Reta en Capital podría hacer eso, en provincia, bueno, los radicales, los más ligados a Manes y a Lustó, Stolbizer, Carrió, esa gente quizá podría armar una lista. Hoy en día no parece haber mucho espacio, ni hablar sobre todo si quizá Cristina Guillén llega a ser candidata, o dos candidatos taquilleros, digamos, de la Libertad Avanza y del peronismo, es más probable que se polarice y que eclipsen la elección, por ende parece dificultoso, ¿no?, que un candidato, a menos que sea un candidato muy relevante, muy bien parado, en otra situación que no es la de hoy, parece bastante complicado que alguien pueda romper un poco esa vorágine, por lo menos en la provincia. En Capital es distinto porque es un bastión del PRO, que bueno, también igual tiene un temita ahí.
Ahora, en la capital que vos estabas hablando, que es distinto, estoy de acuerdo contigo, pero vos nombraste dos personajes, como si fueran de la provincia y son de la capital, que Lustó y Manes.
Sí.
Y si yo a Lustó y Manes le sumo la Reta, estamos de acuerdo, los tres son muertos políticos, siempre fueron muertos, pero bueno, no importa. Uno se creyó siempre que era el número uno, pero creo que se equivocó. Tiene que sacarse la boina ese. Pero eso va a generar división, va a tener mucho problema. Se llama Jorge Macri.
Yo creo que Jorge Macri, sinceramente, está muerto y no se dio cuenta. Porque en donde Horacio vuelva a pisarle la ciudad con la uña, yo creo que se acabó. Sinceramente, la verdad es un espanto, ya lo hablamos hace un rato, aparte su cintura política, ni hablar. Uh-huh. Sinceramente, como peleó el otro día como un patotero con la gente. No sé qué le pasa a ese tipo por la cabeza, qué es lo que pensó que iba a hacer siendo, a ver, jefe de gobierno, intendente, ¿no?, que era hasta hace poco. Entonces no sé qué le pasó a ese tipo, y yo creo que la sociedad le va a pasar, yo creo que va a perder muchísimos votos, como en todos lados, el PRO a mano de la Libertad Avanza.
Yo creo lo mismo que vos. Aparte, vos sabés que yo vengo de descendencia tana. Y una tía de Jorge, Macri de apellido, siempre dijo que Jorge Macri era la oveja negra de los Macri.
No le gusta que le digan el Macri marrón. No empecé con
eso. Yo te digo lo que decía su tía Pía. Y esto lo escuché yo en la mesa, hace varios años, no ahora. Pero es lo que se hablaba entre la colectividad italiana.
Que claro. Ya era el Macri marrón, decís. No le gusta eso. El Macri
ya
black.
De antes.
Eran charlas ahí de cocina, ¿no? Estaban mientras hacían la pasta.
Mientras se hacía la pasta.
Y la otra tía estaba haciendo la que decían,
Corque. La otra estaba triturando el tomate para
Corque,
hacer
la verdad que no va.
La boloñesa. Era lo que se.
Bueno, hablaba. Que disfrute. ¿Le quedan cuánto de vida?
¿3 años
le quedan?
Más o menos.
Tanto. Pobre la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Pobre capitalinos, chicos. Ahora está haciendo algo que hay que ver cómo.
Y capaz River sale campeón, el
amigo. Y esperemos. rompimos el chanchito para eso.
Pero volviendo antes, como estábamos hablando de las elecciones, yo creo que estoy de acuerdo con vos, Claudio. Hoy por hoy el oficialismo tiene cierta ventaja, digamos, tiene un sistema bastante aceitadito.
Uh-huh. Y van aprendiendo.
Bueno, y creo que la oposición.
Hubo una novedad también esta semana, perdón que te interrumpa. En respecto a. Se empezó capaz a. El mercado de pases, sí, en la parte política, ya algo que era que sabido.
Un intendente vecino tuyo.
Un intendente vecino, el amigo Diego Valenzuela, ya se pasó a las filas de la Libertad Avanza.
Con aspiraciones de ser gobernador.
Con aspiraciones de ser gobernador, exactamente. Ahí, bueno, se vendrá a futuro otra cuestión. Y
garrochista,
también,
¿no? Le dicen ahora.
¿Cómo?
Garrochista, Venezuela. ¿Dónde no estuvo tampoco? Otro chico, ¿no? Se ve que el atletismo, el garrochismo, la garrocha es. Yo creo que deben ser, mira que yo hice atletismo muchos años, pero ¿sabés qué? No tengo a ninguno visto de mis épocas de atleta, ningún garrochista de esto, me acuerdo un montón, pero nunca escuché un Valenzuela, un Cuader y otro Pichetto, eso, nunca los había visto. Por ahí son de otra generación.
Igual no fue el único, porque también Ramiro Ewen, intendente de 25 de mayo, también sí. Ya oficializó su pase a la Libertad Avanza, Y podría haber varios más que se sumen.
Sí, tengo entendido que hay dos más que todavía no están confirmados.
Se habla mucho de Montenegro, que está haciendo una campaña antitrapito bastante en redes, bastante fuerte, en línea al discurso libertario.
Mar de Plata, sí, en el Mar de Plata.
Y también el de San Isidro.
Otro que acaba de pisar Mar de Plata, Montenegro. Es un muchacho que lo recibió bien, pero creo que en Mar de Plata la pisó cuando, 6 meses antes de las elecciones. Porque la verdad que era jugar.
Pero igualmente la pisó antes de Kicillof. Kicillof vino 15 días a un terreno diciendo que vivía ahí.
Claro, pero era de Villa
No había columna de medidor de luz, no como el médano de nuestro querido amigo.
Pero yo, por ejemplo, me encantaría saber si Montenegro sabe dónde queda el barrio Centenario.
No tengo idea.
Pero aparte vivió todavía acá en San Isidro, es más, fue juez federal acá. Yo no recuerdo si jugaba del Arpi, de Pilar, en centro del liceo, pero jugaba el como hizo de repente para. ¿Habrá nacido solamente en Mar del Plata?
Quizás, bueno, el tema es ese, que si naces en un lugar, yo, por ejemplo.
No, está clarísimo.
Yo nací en Capital Federal y puedo, no sé, ser candidato a Capital Federal y.
Igual.
Vengo acá nada más a Capital Federal a hacer el programa.
Ya es cierto. Otra nueva pausa de Seamos Serios y seguimos.